Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué rico este miércoles que sabe a viernes, sobre todo aquellos, aquellas que tienen la posibilidad de descansar estos cuatro días, ¿no? Mira, te iba a decir que nunca llueve a gusto de todos. Hace una semana no queríamos más agua. Estábamos servidos, ¿no? Después del paso de Tirís. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que hoy íbamos a reclamar más lluvia? Poca. Estaría mal un, entiéndeme, ¿no?, pequeño chaparrón que sirva para limpiar esta molesta calima. Ahora queremos lluvia, en fin. Pues sí, la queremos buena, la queremos mansa, que se lleve estas micropartículas de polvo, arena, arcilla, las PM10 o las más dañinas, PM2,5, casi invisible, que penetra sin permiso en nuestras vías respiratorias, algunos con más afección que otros. Y a todos nos afecta, a la salud. La calima se irá hoy. Esta nube se desplaza hacia el occidente y, bueno, esta tarde-noche habrá una mejora notable. Se desactiva el aviso amarillo en Fuerteventura y Lanzarote a partir de la 1 de la tarde. Aquí en Gran Canaria, pues ya te digo, por la tarde-noche, 8, bueno, mañana ya tendremos un mejor tiempo, ¿no? Vamos a tener el cielo despejado, vamos a tener buena temperatura para esta Semana Santa. Que la Semana Santa no hay que verla como un desfile de imágenes o como un calendario religioso, es mucho más allá, es casi un espejo profundo de la vida misma, ¿no? Al recorrer las calles con el paso del Vía Crucis, uno siente el peso del sufrimiento compartido, que nos recuerda la fragilidad humana y esa empatía que nos une. Todos tenemos nuestra cruz, ¿no? Por eso cada caída, cada mirada de dolor, cada gesto de entrega en las imágenes y los fieles es un recordatorio de que el dolor no es solo personal, es una experiencia que compartimos, porque insisto, cada uno de nosotros, mayor o menor medida, cargamos con nuestra cruz. Y después llega la resurrección el domingo, un poco la liberación que simboliza no solo la victoria sobre la muerte y el pecado, también sobre los sistemas de opresión, las injusticias que encadenan la vida cotidiana. Esta promesa de una nueva creación, de un mundo donde la esperanza y la renovación se encarnan en lo tangible, la luz que vuelve a brillar sobre las calles, aleluya, se dice. Vuelve a brillar la luz, vuelve a brillar la música, vuelve a brillar la comunidad y sobre todo la esperanza. Es un renacer que invita a reconstruir, trascender, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la transformación y la justicia pueden surgir. En Gran Canaria la Semana Santa nos enseña a que sufrir y resurgir son dos caras de la misma moneda y que la verdadera libertad nace del reconocimiento de ese dolor compartido, pero la celebración también de la esperanza compartida. Porque la vida, como la fe, se entiende mejor cuando se vive entre sombras del dolor y la luz de la liberación. ¿Qué balance se hace hasta ahora de la Semana Santa, que como sabes comenzó el Domingo de Ramos con esa procesión de la burrita, y qué nos queda por delante? Y también pues pondremos el foco en la situación, ¿no?, de las cofradías aquí en Gran Canaria. Nos vamos a centrar en Las Palmas de Gran Canaria y para ello vamos a saludar a Lino Chaparro, que es el presidente del Consejo de Cofradías, lo tenemos en línea. Lino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, cuéntanos un poquito, que ahora comienza, digamos, los días festivos de Semana Santa, de mayor afluencia. Cuéntanos un poquito, ¿qué tal hasta ahora, que comenzó el pasado domingo con la famosa, reconocidísima procesión de la burrita? Por ahora, ¿qué tal?
Bueno, ya se celebró el domingo la burrita, como bien dijiste. Por la tarde estuvo la multitudinaria de los nazarenos de Vegueta. Y ayer los Dolores de Triana pasearon por su barrio, la Virgen de los Dolores, así como el Cristo que le acompaña. Hoy tenemos el Santo Encuentro, una procesión netamente tradicional, y lo que debemos de reflejar de lo que ha acontecido hasta ahora es el gran público que ha estado en todas las procesiones.
Bueno, hoy tenemos la del Santo Encuentro y a partir de hoy, ya mañana jueves santo, viernes, en fin, ¿qué otras procesiones tenemos aquí en la capital? Son
Bueno,
muchas, quizás la más importante.
el Jueves Santo tenemos la más importante, que es la de Cofradía del Buen Fin, que sale a las 12 de la noche desde la Ermita del Espíritu Santo, y ya da paso al viernes a la Magna, en donde es una procesión, como todos conocen, interparroquial, que participan Santo Domingo, San Agustín, así como San Francisco, donde sacan la imaginería más importante que hay en esta ciudad y creo que en esta isla.
También importa. No, no
Dime.
sigue, disculpa, disculpa, Lino.
Y con esto se termina el viernes y pasaríamos ya lo que nos queda del domingo, el domingo de resurrección, donde saldrá, después de misa en catedral, saldrá el Cristo resucitado desde la catedral hacia Santo Domingo.
Me dices que con muchísima afluencia. Yo creo que una de las citas, por lo menos que despierta más devoción, aparte de, evidentemente, las procesiones, la visita también a los siete templos, ¿no? Que se abren
Eso es.
precisamente en Semana Santa para poder disfrutar de ellos, ¿no? Esto también es muy tradicional, Lino.
Mañana el jueves es un acto que está convertido en una mezcla de religiosidad, espiritualidad, con un acto social, donde las familias, que es lo que llama la atención, familias con niños, mucha gente joven, visita los monumentos que están instalados en las parroquias. Y vamos, es un momento en que yo creo en donde esta ciudad se reencuentra consigo mismo, porque sale el pueblo a la calle. Las calles están totalmente abarrotadas, abarrotadas las iglesias, abarrotadas, en toda la hostelería abarrotada. Dice mucho de la preocupación y el interés que tiene el ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria por la Semana Santa, por la espiritualidad que todo esto conlleva a ese aporte social tan importante.
Y teniendo en cuenta que hay muchísima afluencia, cada vez más personas y que además dinamiza la economía, con lo que nos acabas de decir, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos que se enfrenta el Consejo actualmente para mantener esa cohesión entre las diferentes cofradías de la ciudad? Luis, Lino.
Bueno, el reto principal del Consejo es que el mejorar lo que tenemos. Está claro que tenemos una estructura, una base donde se desarrolla las procesiones en Semana Santa, pero claro, las cofradías son algo más que todo esto. Las cofradías viven durante todo el año tienen actividades, durante todo el año actividades no solo religiosas, sino en torno a la caridad y que se fraguan al final en lo que es la Semana Santa como el punto culmen de su vida. Ahora, la idea nuestra es lo que tenemos, mejorarlo. Hay ideas de el Jueves Santo empezar con otra procesión, porque el pueblo está pidiendo las procesiones mañana y tarde, aunque eso tienen que ser conscientes todos de lo costoso que es sacar una procesión en la calle. Tiene un costo tremendo, no solo económico, sino de permisos legales. Tiene que implicarse el ayuntamiento para ayudarnos a todo eso. O sea que es complicado, pero la idea es mejorar lo que tenemos.
Sí, sobre todo también hay que tener cierto cuidado con los horarios, ¿no? Coordinar los horarios de manera exacta para evitar solapamientos, ¿no? Como
Es
decía.
complejo, es complejo. El
Sí,
sacar una
sí.
procesión a calle es muy costoso y implica a muchísimas personas, planes de seguridad. No es fácil, no es sacar simplemente dar una vuelta a la manzana, sino implica pues cortes de tráfico en una zona antigua donde es complicado cada corte, se hace complicado. O sea que el tema es un poco complicado, pero bueno, dentro de lo que cabe, vamos a intentar mejorar
Sí,
todo esto.
al fin y al cabo ese es el objetivo. ¿Qué esfuerzos se realizan para involucrar a las nuevas generaciones en la conservación de estas tradiciones de Semana Santa? ¿Y tenemos cantera, Lino?
Yo creo que sí. Las cofradías, algunas más que otras, tienen una gran parte de gente joven que es la que tendrá que ocupar los lugares de mandato de las cofradías. Yo estoy muy ilusionado. Algunas son un poquito más formadas por personas mayores, pero vamos, El movimiento, este movimiento que tienen, por ejemplo, los costaleros, esto atrae a muchísima gente joven que viene con los costaleros, gente que está en las manos de las cofradías. Yo creo que la juventud, aunque sea un poco lento, está garantizada.
Y Lino, ¿se está explorando nuevas fórmulas de difusión? Porque hablamos de jóvenes que están muchos en redes sociales, no sé si transmisiones en vivo, por ejemplo, para llegar a un público más amplio, eso sí, sin perder la solemnidad del momento, eso se ha valorado.
Sí, que claro que valoramos con dentro de los medios económicos que tenemos, que son mínimos, no, sino paupérrimos. Intentamos mejorar sobre todo el mundo de las redes sociales, que es el mundo donde trabaja la gente joven. Pues la gente joven, no puedes hablarle de una cosa si esto no está en las redes sociales, que es donde ellos consultan cualquier cosa. Entonces, estamos avanzando. Que sí, que nos hace falta más ayuda, claro que sí, nos hace falta más ayuda, sobre todo ayuda económica para poder invertir en unos community managers como los tienen en Andalucía, en Sevilla, donde cada cofradía tiene un community manager donde mueven las redes sociales muy importantes. Esto atrae a muchas personas, pero sí, estoy ilusionado con que esto vaya modificándose paulatinamente.
Sí,
estamos
ya.
viendo un fervor muy especial, yo creo que a nivel mundial, respecto a la red social.
Y cada vez parece que se ven más jóvenes. Esto lo valoraba yo hace ya varios años, ¿no? Incluso con los dos obispos, y me comentaba que sí, entiendo que en esta Semana Santa con más frecuencia se ven jóvenes, ¿no? En la calle, acompañados de su familia o incluso en grupos, ¿no? Juventud.
Sí, se ven las procesiones, y sobre todo se ve el día que más veo yo las familias, es el Jueves Santo, como dije antes. La visita a los monumentos es donde se ven familias con niños pequeños. O sea, es muy agradable ver la ciudad tan llena de gente que va con esta idea de respeto, de alegría. No sé, noto una muy buena sensación cada vez que paseo los Jueves Santos por la ciudad.
Sí, desde luego que sí. Estamos hablando de la importancia de darle difusión a la Semana Santa de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Hay colaboraciones con otras ciudades o comunidades para intercambiar experiencias, iniciativas culturales relacionadas con Semana Santa también, Lino?
Tenemos mucho contacto desde algunas cofradías aquí en Las Palmas, los nazarenos de Guete, hay muchos contactos con cofradías de Sevilla. Yo me mantengo con cierto contacto con el presidente del Consejo de Cofradías de La Laguna, donde ellos tienen muchísimas cofradías, donde lo de la cofradía no ha pasado como aquí en Las Palmas, que tuvo un retroceso. Allí sí tienen un auge tremendo, 25 cofradías en una ciudad como La Laguna. O sea que tiene importante. No, el problema es siempre el problema insular, o sea, comunicar y coincidencia de actos. A mí me gustaría coincidir con actos en La Laguna, poder asistir, pero coincide con actos que tengo aquí. Ese es el problema. Pero bueno, sí, estamos en armonía, y sobre todo el auge que creo yo en la provincia de Tenerife es aún mayor.
¿Qué tenemos que hacer para, digamos, lograr ese auge aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas? Vamos a centrarnos a la capital, Las Palmas de Gran Canaria, para seguir subiendo el número de cofradías, hermandades, patronazgos.
Pues yo creo que es la presencia de las cofradías en cualquier evento con connotación social o cultural. Las cofradías son mucho más de lo que vemos. Y creo que eso es lo que estamos intentando conseguir. Tenemos muchas personas que están con nosotros y son las que nos tienen que dar cabida en cualquier acto cultural, social, como una parte integrante de esto. En esta medida, la gente observará cuál es la forma de movernos y cuál es nuestra operativa. Y eso atraerá a mucha gente.
Porque ya para acabar, ¿qué otras iniciativas realizan las cofradías más allá de los pasos de Semana Santa?
Bueno, las cofradías tienen durante todo el año una importante aportación junto con Cáritas en temas de caridad, muy importante, en temas culturales, no solo huyendo un poco de lo religioso, culturales fundamentales. O sea que es una vida anual, algunas más que otras tienen más restringido su forma de actuar, sus cultos, pero hay otras en que la vida es totalmente anual.
Bueno, pues hemos hablado con Lino Chaparro, el presidente del Consejo de Cofradías. Gracias por atender a la cadena COPE. Lino, buen día.
Vale, igualmente. Muchas gracias.
Seguimos hablando de Semana Santa y seguramente tú pensarás que los cargadores es una dedicación, una profesión, ni mucho menos, de hombres. Estás totalmente equivocado. Hoy tenemos a una mujer, que claro que representa el esfuerzo, el compromiso, la tradición, porque además lleva 26 años siendo cargadora del trono de la Buena Muerte en Moya, que sigue formando una de las expresiones más intensas y emocionantes de nuestra Semana Santa. Hola, Pili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo voy a hacer un inciso, sí, que si
no,
me dejas.
Sí, que no llevas 26, llevas menos. Lo que pasa es que yo le quería dar un poquito más de...
18.
Yo le quería dar 18. Más empaque. Bah, 26
bueno.
años.
Sí,
yo
bueno, es un empaque bueno decir que llevamos 26 años cargando al Cristo de la Buena Muerte.
Sí, bueno,
muerte,
llevan
mujer,
26 años, mujer. Esto es cierto. Tú llevas 18, pues que 18, sí. Fíjate, ya mayor de edad, 18 no es poco.
Pero sí, 26, sí, sí, ya soy mayor de edad de todas maneras, pero sí, ya era mayor de edad cuando empecé.
Oye, ¿cómo comenzó esto? ¿Que sean las mujeres las que carguen el Cristo de la Buena Muerte?
Pues mira, yo según le oigo a la más veterana, todo empezó porque los señores, los hombres, cargaban a la Virgen de los Dolores, y ella un día en misa, al salir, dice, contra, ¿y por qué nosotros también no nos reunimos? Porque ellas iban a adornar a la Virgen, ¿no?, y al Santísimo, al Cristo de la Buena Muerte, y entonces ella decía, ¿y por qué nosotros no nos atrevemos también? Nosotros somos valientes, porque no podemos hacer lo mismo que los hombres, vamos a cargar nosotros al Cristo de la Buena Muerte, y así sale también a hombros de las mujeres, y así lo decidieron entre todas, hicieron aquel día famoso donde partió esa idea, entre todas decidir que lo cargaban. Entonces se prepararon los palos en el trono del Cristo y cargaron 24 mujeres.
24 mujeres, la primera vez. Sí. Ahora, ¿cómo estamos de número, más o menos, por ahí, no?
Este año hemos tenido algunas bajas. Y a pesar de que lo intentamos, de que estamos todo el año a ver si viene gente joven que releve y que se le meta el gusanillo este de la fe y de la creencia, de la devoción, de decir nosotros podemos, somos 20 este año, porque algunas se han fastidiado, una se partió un dedito, la otra se fastidió la rodilla, la otra fue mamá hace poco y otra también está pachuchita, y así vamos. Remediándonos con lo que tenemos. Entonces claro, el pobre se remedia uno con lo poco.
Lo que pasa, Pili, es que mientras sean menos, más peso para cada una, ¿no?
Ese es el problema, pero entre todas arrimamos el hombro y trabajamos, no te creas.
Sí, 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 por supuesto que me creo.
Este año hemos decidido poner dos faroles menos para que así sea un poquitín menos de peso, pero aún así no son sino 50 kilos menos, o sea que los 800 y algo se van.
¿Cuántos son? Casi 1000 kilos, me hablas, 800 y algo.
800 y algo, sí, 850, 825 kilos más o menos tendrá el peso.
Wow, madre mía. ¿Y durante cuánto tiempo cargan al Cristo o cuánta distancia más o menos?
Pues no te sé decir, salimos de la iglesia, subimos lo que es la calle principal, bajamos por la calle de la Heredad, cogemos Miguel Hernández, subimos otra vez por Tomás Morales y entramos a la iglesia. No te sé decir el recorrido, pero 2 horas y media se pega. Uf. El recorrido hasta tres.
Sí. Hasta 3 horas, ¿no? Te terminará.
Sí, sí. Según las paradas, según estemos cansadas, según si hace más calor, menos calor, porque date cuenta que vamos debajo de un trono, 20 y pico mujeres respirando en un espacio tan reducido, claro. Y encima si hace calor, como es el caso que tenemos ahora, aunque de noche se nota el frío, pero la tierra que está cayendo, y todo eso suma. Porque, para que hagas más paradas, a ver el agua.
Lo más complicado ahí dentro, hombre, entiendo que levantar el trono, ¿no? Ese momento, sí. Entiendo que debe ser duro, ¿no? Pero también la falta de espacio, de respiración, es lo más difícil que se lleva ahí.
Bueno, no, ya estamos tan compenetradas unas con otras que eso ni lo notamos, fíjate. Lo más complicado a veces para nosotras es no ir. A veces la voz del capataz, porque la música de la banda nos lo impide. Y entonces a veces pues estamos un poco perdidas, porque date cuenta que las que van por fuera, que son las capataces, son las que nos guían. Entonces, eso es lo más complicado, fíjate, más que el peso y más que el estar en un espacio tan pequeñito. Pero sí, el problema es el tiempo añadido, si hace mucho calor, si está cayendo tierra como ahora, porque date cuenta que el trono lleva faldones y estamos ahí abajo, pero respirar, respiramos bien porque tenemos huequito por donde respirar.
Bueno, este año son 20 cargadoras. ¿Necesita una condición física determinada o simplemente fe, ganas, ilusión? Con esto se carga el trono, Pili.
Bueno, yo creo que es una mezcla de todo, de fe, ganas, fuerza, pero a veces te digo, la fuerza la sacas tú con la fe y con la, no sé, con la esperanza de que tenemos un año más de vida, un año más de experiencia bajo el trono, un año más con el Cristo, pues todo suma.
Lo más duro es levantarlo. Bueno, lo más duro son todo lo que ocurre en las 2 horas, pero ¿qué es lo más bonito, Pili, de todo esto?
Uy, lo más bonito es verle la cara a las compañeras emocionadas y a la gente que va a la procesión y el tú vivirlo debajo del paso, decir, Dios mío, un año más de vida que tengo, pues mientras pueda, pues te seguiré cargando. Eso es una cosa que se vive y que cada una la vive a su forma de ser, pero casi todas pensamos más o menos igual.
¿Hay algún instante en el recorrido? Insisto, es que estamos hablando de un recorrido de 2 horas y media, casi 800 kilos, casi 1.000 kilos, 1 tonelada, una barbaridad. ¿Pero hay algún instante en el recorrido que se espere o que se viva con especial emoción, Pili?
Sí, hay muchos instantes, depende de pasar por algún sitio donde ha habido compañeras que han cargado, familiares, donde se cantan las saetas, esos balconcitos que siempre paramos. Sabes, siempre hay esos rinconcitos especiales, que cada uno tiene su rincón, ¿entiendes? Porque somos 24 mujeres y cada una tiene su rincón especial.
Claro, y va por dentro también, al fin y al cabo,
Sí,
un
sí,
momento de introspección
sí.
también. Oye, cuando acaban terminan muertitas, ¿no?
Bueno, sí, terminamos cansaditas, pero nos tomamos un caldito, nos comemos un buen bocadillo de pata,
Y te
un
recuperas así tan
guisito.
pronto, no necesitas un masaje.
Bueno, hay quien necesita masaje y al fisio ya se encarga ya de hacer lo propio luego, pero sí, hay quien necesita más recuperación. Estamos unos días molidas, pero bueno, también
Claro.
se ha ensayado antes para ir preparándonos, ¿entiendes?
Oye, y hay cantera, hay gente joven también que se apunta. Esto va pasando de tradición, de generación en generación, en las propias familias, Pili.
Sí, en la propia familia, sí. Por ejemplo, una de las compañeras, Candelaria, que es una de las más mayores ahí, cargando el trono, está la hija Gloria, está también la sobrina del capataz, de Saulo, o sea, la madre de Saulo también cargaba, o sea que sí hay relevo generacional, sí hay. Hay más compañeras que tienen a sus hijas, sí.
Oye, esto no te imaginas nunca cuándo dejarlo, ¿no? En algún momento, evidentemente, ¿no? Pero
Bueno, yo llevo, por ejemplo, me voy a poner yo delante para que no os
sí.
pase nada, ni digan, yo llevo 2 o 3 años diciendo, lo voy a dejar a la mitad. Y otra compañera también. Venga, nosotros hacemos un relevo, pero todos los años decimos lo mismo y nos es imposible hacer el relevo porque al principio se apuntan montones, pero luego se queda en que se van más de. Si se apuntan 6, se van 4. Y estamos todo el día insistiendo en Radio Moya, en todas las emisoras, a ver si esto sigue esta tradición, que no se pierda, que es una tradición muy bonita, porque somos de los pocos grupos que no hemos tenido problemas con los hombres para hacer el grupo, ni mucho menos, y siempre hemos decidido por nosotras, vamos a hacer esto y esto se ha hecho, o sea, nunca se nos ha puesto impedimento, ni desde la propia iglesia el cura, ni los compañeros, estamos bien unidos, los hombres y las mujeres, hacemos la reunión juntos, la fiesta juntas, los capataces están juntos, o sea, no hay ningún problema, solo ese que a veces la gente pues les cuesta entrar, pero yo que pertenezco a dos grupos más de, en este caso de folclore, te puedo decir que también tenemos el mismo problema. La juventud no quiere arrimar el hombro ni a bailar bailes regionales, ni a tocar música canaria, ni a cargar el Cristo. No sé.
Bueno, pues hay, esto hay que preservar esta costumbre de que sean mujeres.
Nosotros seguiremos insistiendo como, vamos, cansinas, que cualquier día me van a echar hasta de Radio Moya, porque es que ya estamos siempre insistiendo en lo mismo.
No te van a echar, ni mucho menos, si no te fichamos nosotros. Mira, ya para acabar, ¿tú qué le dirías a una chica que, bueno, a lo mejor tiene cierto interés, pero que no está muy segura, no lo tiene muy claro, que sí, que no?
Pues mira, yo le diría que se acerque simplemente, que viva la experiencia, si no quiere cargar el primer año, por lo menos que nos vea a nosotras, cómo lo vivimos, cómo realmente cuando estás debajo del paso es algo que es muy difícil de describir, pero es mucha fe y creencia en que estamos vivas, en que tenemos vida, y que podemos dar más vida. Para mí, a mí el Cristo me da vida. Y el estar con los compañeros.
Muy bien.
Y yo creo que si viene, se acerca y lo vive el primer año, ya se queda fija.
Pues Pili, muchísimas gracias por atendernos a nosotros aquí a la cadena COPE y compartir tu preciosa, maravillosa experiencia. Un abrazo fuerte y que todo vaya bien.
Pues gracias a ustedes, un abrazo también para ustedes y feliz Semana Santa. Acérquense a Moya, que la procesión es el Jueves Santo sobre las 8:30.
Pues por ahí estaremos, un abrazo.
Pues venga, muchas gracias, buen día y feliz semana.
Este bálsamo no cura cicatrices, esta rumbita no sabe enamorar.
Te contamos ahora el conflicto, lleva tiempo ya abierto, entre un centro médico que se llama Clinique y los propietarios del edificio La Cima. El edificio La Cima está en la zona de Siete Palmas, frente al Colegio Martín Chirino aproximadamente. Bueno, el caso es que pues este centro médico está haciendo unas obras y está afectando considerablemente al propio edificio. No solamente son obras molestas en sí, sino que además también pues perjudican, hombre, no el asentamiento en sí, pero sí algunos elementos estructurales, ¿no?, del propio edificio. Lo último es que hay resoluciones favorables del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que reclaman al Servicio Canario de la Salud y al Colegio de Médicos que tome medidas inmediatas contra la clínica. Es decir, esto es más serio de lo que puedas pensar.
Ni se acuerdan de tu cruz.
Saludamos a José de la Rosa, es el presidente de la Comunidad de Vecinos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Cuéntame un poquito, ¿cuál es el día a día ahí de los vecinos por la precaución y por la incertidumbre que tienen, perdón, y además también por los molestos que son estas obras?
A ver, esto, en nombre de los vecinos, tengo que comentarle que esto es una situación ya insostenible. Insostenible porque ya estamos alrededor de 3 años y medio con este asunto. Este asunto es un local comercial en los bajos del edificio residencial La Cima, para situarlo. Estamos hablando de casi 1.900 metros, ese local comercial, que a día de hoy pues es una clínica. Esas obras empezaron, el dueño del local es un cirujano, que es Óscar Cuba Sánchez, de esta ciudad. Lo puedo decir porque ya está en las resoluciones que va sacando el Ayuntamiento de Las Palmas. Y empieza a acometer una serie de obras. Esa serie de obras, la comunidad de propietarios le pide que nos dé los proyectos, la autorización, etcétera, etcétera. Y recibimos siempre las negativas. No había documentación y demás. Entonces nosotros tenemos que llevarlo todo a la comunidad de propietarios y entonces por medio de nuestro abogado, pedimos documentación. Esa documentación tampoco llega. Esas obras que van acometiendo, pues son obras que, para que ustedes lo entiendan, meten una retroexcavadora en el local comercial para perforar lo que es el forjado comunitario entre las dos plantas y montar dos grandes ascensores. Al hacer ese tipo de obras, pues la fachada del edificio, que es un edificio de 20 años, no tenía ningún tipo de desperfecto, empiezan a aparecer lo que son rajas, fisuras en la fachada, y empiezan a caerse plaquetas de grandes volúmenes desde la fachada a la vía pública. Entonces la comunidad de propietarios pues ha tenido que invertir 15.000 euros en redes de seguridad, y nosotros, y yo como presidente de la comunidad, me he visto obligado a ir al Ayuntamiento de Las Palmas, pero no ahora, ya hace bastante tiempo, y presentar todas las denuncias con todos los informes periciales que se ha gastado la comunidad de propietarios. Efectivamente, ha llegado ahora unas resoluciones del Ayuntamiento de Las Palmas, que la actividad que ellos están desempeñando, porque ya llevan un año desempeñándola, ¿vale?, carece de título habilitante, la vienen a llamar que es una actividad clandestina, por así decirlo. Nosotros hemos informado al Servicio Canario de Salud de lo que está sucediendo, al Colegio Médico, y sobre todo que entendemos que aquí ya hay muchas personas que están en riesgo. En riesgo la propia seguridad, que somos más de 100 vecinos, los propios pacientes, y no entendemos esta situación, que el ayuntamiento no actúe con más seriedad, y más que este viernes, como bien acabas de decir, pues se ha desplomado parte de la fachada a nivel interno, caen un montón de cascotes en la plaza de la comunidad, y no hubo una desgracia porque los niños no habían empezado a bajar a la plaza, faltaban 15 minutos escasos.
Wow.
Para cumplir con el horario establecido que tiene la comunidad y no molestar a los vecinos.
Madre mía. Oye, entiendo que hay vecinos afectados. ¿Cuál es el que, digamos, con mayor intensidad le ha afectado estas obras?
Hombre, dese cuenta, hay ya dos viviendas que están bastante afectadas, sobre todo porque han aparecido grietas directamente dentro de las viviendas, de todas las vibraciones que aquí hemos producido, o sea, se han producido por las obras. Hay un vecino también, que es la parte de arriba donde está más afectada, con la zona de las grietas, que también está entrando las humedades continuamente, y hoy, en el día de hoy, va a venir también el perito de la compañía para valorarlo. Estamos hablando de que es una situación, que digo, es insostenible, llevamos mucho tiempo así. El ayuntamiento, sinceramente, ha sido un ayuntamiento inactivo, pasivo, y activa el protocolo o activa las medidas cuando empezamos a salir por la televisión y se empiezan a mover un poco. Y esa es la realidad. La realidad ha sido así. Cuando hemos salido ya en televisión y en los medios, es cuando ya el ayuntamiento ha querido activarse. Porque hasta el momento no se había activado.
Claro, porque llevan 3 años reclamando esto, desde luego.
Claro.
Es tremendo.
Llevamos 3 años denunciando este tipo de situaciones que no lo entendíamos, porque si un perito te dice que hay un riesgo para tu edificio, tú se lo comunicas al Ayuntamiento de Las Palmas, este ayuntamiento no procede. Es más, a día de hoy, te cuento, hay unas 18 deficiencias detectadas por una técnica municipal. Ya no te estoy diciendo una técnica contratada por el edificio. No, la técnica de actividades clasificadas ha detectado 18 deficiencias técnicas. Uh-huh. ¿Vale? Y a día de hoy la policía todavía no ha venido a presentar el local.
O sea, sigue funcionando el local.
Sigue funcionando completamente. Uh-huh. O sea, el local sigue funcionando, actividades clasificadas, o sea, el Servicio Canario de Salud no ha procedido a venir y ver que están funcionando. El ayuntamiento te dice, oye, no tiene título habilitante, y el Servicio Canario de Salud, que da las autorizaciones, no viene aquí a comprobar nada. Es un poco incongruente todo. No sabemos qué está pasando, qué tipo de intereses está habiendo en este ayuntamiento o a nivel sanitario. Lo que sí sabemos es que el edificio residencial La Cima está expuesto, sus vecinos están expuestos, y para muestra un botón lo que ha pasado el viernes. Pero te voy a decir más. Si esa caída de fachada se hubiera producido a las 4:15, 4:10, que se produjo el viernes, en una salida del colegio que colindamos con el Colegio Martín Chirino y el Colegio Arena, cae a la vía pública, que podía pasar perfectamente, en hora punta de salida de los niños del colegio, estamos hablando de una tragedia, pero sí, a nivel enorme.
Sí,
lo venimos denunciando ya hace mucho tiempo. O sea, estamos expuestos, la comunidad está expuesta. Somos 26 vecinos nada más, estamos yendo a contracorriente. No se nos escucha. Entonces, oye, pare esto ya. O sea, de una vez párenlo. sea, si tienen que venir los técnicos municipales, lo único que nosotros queremos es seguridad, no queremos nada más. Lo único que pedimos es, además, hemos presentado nueva denuncia el sábado, le hemos mandado a doña María Gracia, jefa de edificaciones, correos electrónicos. Pedimos que sus técnicos de protección al paisaje vengan, miren la estructura del edificio, vean la fallada. Si las obras que se han acometido en ese local son, o supuestamente son ilegales, oye, actúa, restablece la ilegalidad, que tú tienes potestad para hacerlo. O sea, restablece la seguridad de todos los vecinos que estamos aquí, que prima el interés general antes que el particular.
Bueno, palabras de desesperación, ¿eh? Que estamos escuchando el presidente de la comunidad de vecinos, Lacima. ¿En algún momento, José, algún vecino, alguna vecina ha valorado la posibilidad incluso de irse de la vivienda, desalojarla por precaución de lo que puede ocurrir?
Mira, esto ha pasado. Lo que te puedo decir es que del viernes al sábado me consta que una de las vecinas ha estado ingresada en el doctor Negrín, porque el ataque de ansiedad que le dio, solo pensar que sus hijos estaban en la plaza ese día, porque lo habitual es que sus hijos estaban en la plaza, porque bajan todos los días, ¿sabes? Y cuando ve los bomberos y sus hijos estaban preparados para bajar y pasa todo esto, el ataque de ansiedad fue directamente al doctor Negrín, hasta el sábado por la mañana. Y esa es la realidad. A día de hoy, ¿los vecinos pueden abandonar? Imposible. Es que es imposible, porque si tú vienes a valorar un edificio que tú lo encuentras desde la vía pública, te vas a encontrar con un edificio totalmente mallado, con mallas de seguridad. Entonces, a día de hoy, tu activo, que es una vivienda, ya, o sea, ese valor es menor. Sí. Y una persona que va a comprar, va a ver que va a comprar con una serie de inseguridades. Entonces, es un poco incongruente. Venimos diciendo que hemos salido en varios medios que estamos viviendo en una cárcel. ¿Por qué? Porque al final estás mallado, tienes todas tus ventanas malladas, vives con incertidumbre, porque no sabes si va a pasar algo, si no va a pasar. Y para muestras lo del viernes, o sea, a las 4 de la tarde, 4 y cuarto, y se desploma toda la fallada. ¿Es normal? No es normal. ¿El ayuntamiento tiene potestad de seguir activando el protocolo? Sí. ¿Por qué no lo hace? No lo sé.
Bueno, pues seguiremos pendientes y seguiremos atentos a este asunto gravísimo, y ojalá y no ocurra ninguna desgracia, porque están ahí en vilo, ¿no? Ponte tú en el lugar de estos vecinos que viven ahí, que tienen niños pequeños, que hay zonas comunes, que no saben si salir en cualquier momento. Puede pasar cualquier tipo de desgracia en el interior, pero también en el exterior, ¿eh? Y hay un colegio, sí, hay un colegio. Está el Martín Chirino justo enfrente por ahí, a horas punta, que suelen salir sobre la 1:30 aproximadamente, si en el comedor un poquito más tarde. Por ahí pasa muchísima gente y muchísimos padres y madres con sus hijos e hijas. José de la Rosa, muchas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Buen día, muchas gracias en nombre de los vecinos y en el mío propio. Muchísimas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
No mires el móvil cuando cruces.
Que sí, que controlo.
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospitalicot, Ciudad de Telde.
Ebro forma parte de nuestra historia y también del futuro. Tu próximo destino empieza en Ebro. Visítanos en Miller Bajo o en nuestra web ebrogruporafaelafonso.com. Ebro, el futuro empieza hoy.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos a ver si estas medidas de alivio pueden servir para combatir el notable, espectacular, quiero decir, intolerable incremento que estamos viendo en los combustibles a razón de la guerra de Irán. Bueno, pues ojo, porque la flota española de pescadores está barajando la posibilidad de amarrar sus barcos si no se abarata el gasóleo. Vamos a ver cómo está la situación. Y para ello saludamos a Álvaro Demis, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores del Castillo del Romeral. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Y ustedes en algún momento han pensado, ha pasado por la cabeza eso de no salir, amarrar la flota porque al fin y al cabo es insostenible?
Sí, sí, ya está insostenible actualmente con la pequeña subida de precios que ha habido y va a más. Nosotros, ya de por sí la pesca es un sector que está bastante castigado y complicado, pues mira, pues si nos vemos afectados ahora por la subida de un precio, si esto continúa así, pues mira, pues nos veremos obligados a amarrar porque no es sostenible este trabajo.
¿Hasta cuándo van a esperar, más o menos? No sé si tienen un plazo, ¿se han dado un plazo o se han reunido para esto?
No nos hemos reunido específicamente para esto porque tenemos tantos problemas actualmente con la pesca que vamos solventando todo poco a poco, pero bueno, será algo prácticamente inmediato porque no se puede. Nosotros vivimos de gastar gasoil, como digo yo, de navegar y de buscar pescado y de trabajar y echar horas en el mar y imagínense cómo está ahora mismo el gasoil, pues es imposible poder intentar ir uno a ganarse la vida.
Claro, y uno cubre gastos si pesca, si no pesca, si llega, sin nada, eso es perdido.
Tú imagínate ahora mismo en la época del atún, un atunero que a lo mejor está 8 o 9 días navegando por Canarias buscando pescado, sin encontrar pescado, porque a lo mejor pasan días y no lo ve, gastando combustible, los excesos de precios que están ahora mismo y para empezar después a ganar dinero. O sea que tú, la gente no se lo imagina, pero a lo mejor empieza perdiendo 10.000 euros en combustible en una semana para después poder empezar a trabajar cuando ven con el pescado. O sea que es un gasto muy elevado que en los céntimos que han subido el combustible es insostenible.
10.000 euros, me dice, a la semana, más o menos eso.
No, tú imagínate un barco atunero con un gran motor, con motores auxiliares para mantener la cana viva, navegando por toda Canarias durante día y noche funcionando. Se pueden gastar...
Pero ustedes, que yo creo que son más pequeños, ¿no?, que un barco...
Nosotros somos más pequeños, yo gasto una media de 2.000 mensual, más o menos. El incremento, pues, es un costo elevado también, ¿sabes? Bien, claro. Tal y como estamos en la situación de la pesca, pues es complicado.
Hombre, 2.000 euros en combustibles mensuales, eso es una pasada. ¿Y antes cuánto...?
2.000
antes...
litros, yo gasto 2.000 litros.
Ah, 2.000.
Por desgracia, serán pues casi 3.000 euros
será más.
El combustible ahora mismo.
Sí, sí, unos 3.000 euros, entre 2.500 a 3.000 euros aproximadamente, sí. Por ahí nos estamos moviendo. ¿Y antes más o menos cuánto estaba con este alza de precio? ¿Cuál es la comparación?
Yo llegaba ya a combustible porque venía hasta, tenemos un pelín de ayuda, hasta 60 céntimos, 70 céntimos el litro. Y quieras o no, ahí era una facilidad para nosotros poder trabajar cómodamente.
O sea, pero sí has visto un encarecimiento notable, ¿no?
Sí, el gasoil está casi al doble, sí, ¿sabes? Sí. 1.20, 1.10, cuando en algún sitio los surtidos lo tienen mejor, pero está casi al doble. Entonces, porque sí, se nos incrementa el presupuesto, el gasto al doble. Entonces, pero bueno, esperemos que pronto haya alguna solución, que tengamos alguna medida para nosotros poder seguir trabajando honradamente y salir adelante.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Hasta cuándo puedes resistir tú, por ejemplo, o otro compañero que seguramente habrás intercambiado impresiones sobre este tema?
También es cierto, depende de la persona, de la familia, de la situación en la que viva. Hay gente que ya está muy al límite, que no lo ve factible ni ya combustible. Yo intentaré empujar todo lo que pueda porque al final pararme no es una... Es la solución, porque como muestra de queja, como decir, mira, esto es insostenible, pero si me paro no como, ¿sabes? Esto es un tema de trabajo que o sales a trabajar y gastas combustible y ganas menos dinero y tienes más pérdidas, pero vas sosteniendo gastos o te paras en tu casa. Entonces intentaremos empujar todo lo posible hasta que no podamos más.
Bueno,
o hay una reunión y nos reunimos todos y digamos, venga, vamos a parar porque que va, es imposible.
Pues a ver qué pasa, estaremos pendientes. Un abrazo fuerte, mucha suerte, Álvaro Denis, y muchas gracias por atendernos. Buen día.
Muchas gracias, un placer.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Estás buscando materiales para tu próxima obra o proyecto? En Siscocan distribuimos soluciones líderes en agua, clima y energía. Te ofrecemos las mejores marcas, stock inmediato y el mejor respaldo técnico. Siscocan, soluciones expertas para tus instalaciones. Descubre más en siscocan.es.
Esta primavera, regálese mucho más que unas vacaciones. Descubra el lujo y la elegancia del Hotel Botánico Andy Oriental Spa Garden, en Puerto de la Cruz, Tenerife. Disfrute de un desayuno buffet gourmet, cena especial de Semana Santa, mini club para los más pequeños y un spa reconocido internacionalmente. Alta gastronomía, relax y vistas al Teide y al Atlántico. Reservas en hotelbotánico.com o en el 922-381-400.
Oye, ¿has probado ya el menú del día en Restaurante Casino Las Palmas?
¡Claro! Un menú completo, comida casera en un espacio recién renovado y por solo 14,90 euros café incluido.
¿Y dónde está?
En pleno centro, zona Parque Santa Catalina.
Suena muy bien.
Es que probablemente es uno de los mejores menús del día de la ciudad.
Pues allí nos vemos. Restaurante Casino Las Palmas, mayores de 18 años.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tarararán, tararán.
Ay, Air Pollution se llama esta canción. Pues sí, tenemos muchísima polución, no solamente por el efecto de los vehículos en sí en la calle, sobre todo por esta terrible, tremenda calima que tenemos encima, y parece que hoy mejorará la situación, pero ayer fue bastante duro, sobre todo por la tarde. Air Pollution. ¿Qué tenemos que hacer para que nos afecte la medida de lo posible menos? ¿Y cómo nos va a afectar? Porque al fin y al cabo esto incide en la salud de todas las personas, unos más, otros menos, algunos con problemas respiratorios. Jordi López es neumólogo. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
¿Qué podemos hacer para evitar en la medida de lo posible esta afección a estas partículas PM10, PM2.5, para protegernos un poquito de esta calima, doctor?
Bueno, lo primero es estar pendientes de los avisos de nuestras autoridades, que nos indican no solamente que viene calima, sino muchas veces, como en este caso, con una alta concentración de esas partículas, con lo cual, con las concentraciones que daban aviso, no solamente tenemos que estar pendientes de nuestros enfermos respiratorios, que ya conocen lo que es la calima, y ahora te mencionaré medidas de prevención, sino en general la población, toda la población, cuando existe ese nivel de partículas, no es conveniente estar mucho tiempo fuera de casa, y menos sin mascarilla.
Y mucho menos hacer deporte, ¿no? Es decir, lo ideal es en casita, y si tenemos que salir, ponernos una mascarilla, que afortunadamente la hemos normalizado tras la pandemia, ¿no?
Esa es una buena cosa. Ahora nadie nos asustamos por ver a alguien con mascarilla, menos en un día de calima. Algo ganamos positivo de la pandemia. Pero bueno, como decías, evitar esfuerzos intensos, hidratarse adecuadamente. Aquellas personas, generalmente enfermos respiratorios, que ya tienen experiencia en estas circunstancias, llevan siempre su inhalador de rescate para el problema respiratorio que puedan tener y limitan sus salidas. Si además ya anteriormente se habían puesto peor o habían tenido un empeoramiento de esa enfermedad de base, pues son estas personas los que suelen quedarse en el domicilio y restringen más las salidas, siempre a lo menor tiempo posible.
Porque aquellos que salimos sin una mascarilla, que tenemos que estar en la calle, que a lo mejor no se le da la importancia que tiene, que es mucha esta calima, sobre todo como ha advertido usted, que viene con estas partículas PM10, PM2.5, esto nos va a afectar tarde o temprano a nuestra salud. Los pulmones tienen su propio sistema de limpieza, esto se queda.
El mayor sistema de limpieza es respirar, pues por la nariz. Generalmente pues tenemos pues más zonas en las cuales esas partículas, muchas de ellas pueden quedarse, pero las más pequeñas van a la vía aérea. Eso puede tener un efecto acumulativo y a la larga pues padecer problemas. Cuando hablamos de enfermedades respiratorias relacionadas a la contaminación, incluimos este tipo de partículas que aquí nos vienen desde hace mucho tiempo al archipiélago. ¿Vale? Uh-huh. Luego yo tendría precaución, repito, no solamente enfermos respiratorios, sino todas las personas que tenemos que salir, pues llevar cierta protección y solo salir si es necesario.
Y a posteriori podemos hacer algún remedio, ya nos ha caído la calima encima, la hemos respirado por el motivo que quiera que sea, hemos salido sin protección, en fin, hay mucha casuística. Después de la calima, ¿tenemos alguna medida de protección para que nos afecte menos todo este polvo que hemos respirado?
La primera medida de protección es no castigar a los pulmones en el día a día, llámese, porque claro, si somos fumadores, ya tenemos una calima encima todo el año. Es una manera de hablar, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero desde luego es un daño pulmonar, o sea, esa sería la mejor prevención. Y ante un síntoma que de pronto nadie nos ha dicho que somos asmáticos, porque no todos los asmáticos ya saben que lo son, muchas personas a la larga de darse cuenta que ahí con el esfuerzo físico, en los días de cambios atmosféricos como lo que estamos pasando, resulta que les cuesta respirar después de haberse ido a la calima, o tienen una tos de predominio nocturno, se escuchan pitidos al respirar, pues acudir a nuestra atención sanitaria, al centro de salud, comentar lo que nos pasa y ahí empezaremos las pruebas que sean necesarias.
Bueno, es acumulativo, ¿eh? Eso la verdad es que me ha llamado poderosamente la atención, así que hay que tener muchísimo cuidado. Beber mucha agua, evitar hacer deporte, la mascarilla, ¿qué otros tips podemos dar, doctor?
Bueno, pues básicamente esos son los básicos y además los que pone el gobierno de Canarias. Pero le digo, también en este caso, digamos que la alerta o la prevención sería para toda la población por el nivel de partículas, ¿no? Pero en especial nuestros enfermos respiratorios, si pueden y no necesitan salir, que se queden en casa, ¿eh?
Bueno, pues ahí queda. Hemos hablado con Jordi López, neumólogo. Gracias por atender a la cadena COPE, doctor. Buen día.
A ustedes, abrazo. Buen día.
Nos quedan 3 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Hemos hablado con el presidente del Consejo de Cofradías, Chino Lino Chaparro, para conocer un poquito, en fin, qué procesiones nos queda por delante y también poner el foco en la situación de las cofradías aquí en Gran Canaria. Hemos hablado con una cargadora, una mujer que se llama Pili, que sale mañana, bien digo jueves, con el Cristo de la Buena Muerte en Moya. Además son 20 cargadoras. Estamos hablando de una cofradía exclusivamente de mujeres. Hemos escuchado ese grito desesperado del presidente de la comunidad de vecinos, La Cima, en Siete Palmas, porque hay una clínica que ha hecho unas obras que ha perjudicado notablemente a la propia estructura del edificio y los vecinos viven con mucho miedo. Fíjate lo que nos dijo, que hubo un derrumbe incluso en un patio interno donde suelen jugar los niños y que afortunadamente a esa hora no había nadie porque, digamos que fue no por la noche, pero sí casi cuando anochecía. Nos hemos preocupado también por la situación de nuestros pescadores, habida cuenta del notable incremento de los combustibles. Ya fíjate lo que nos decía Álvaro Denis, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores del Castillo de Romeral, que sí, que se están pensando seriamente amarrar y no salir. Incluso nos decía que en torno a 3.000 euros aproximadamente es lo que les cuesta el combustible, más o menos. Y también dar unos tips de precaución y seguridad con el neumólogo hace unos minutos, Jordi López. ¿Hacemos una pequeña pausa o escuchamos música? Marcelo, ¿qué tenemos preparado? Música. Pues escuchamos música, la mejor manera de llegar a las 11 de la mañana en Canarias. Escuchamos el boletín informativo y ya tenemos por aquí a los integrantes de la tertulia RPT. Say